Me llamo Sofía Altay, soy pedagoga y coach experta en inteligencia emocional. Este es mi podcast, En Espiral. En este espacio te hablaré de todo lo relacionado con la inteligencia emocional y de cómo puedes mejorar tu salud emocional cada día. Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo a En Espiral. Hoy empezamos el sexto episodio. Y espero que, bueno, que esté todo yendo lo mejor posible en casa con este confinamiento que parece que ya empieza a levantarse, aunque de momento solo salen los peques, pero va abriendo horizonte, ¿no? Pues hoy vamos a trabajar una propuesta hecha por Irene, que desde aquí quiero mandarle un beso enorme y darle las gracias por proponer un tema que me toca tan de cerca. Hoy vamos a hablar de la procrastinación. Que bueno, algunos de vosotros lo habréis escuchado alguna vez, para otros igual es un término un poco raro. Así que bueno, voy a pasar a definir en qué consiste la procrastinación. La procrastinación es un comportamiento repetido en el que postergamos acciones de alguna forma ineludible para otro momento. Hay dos tipos de procrastinación. Por un lado tenemos la forma eventual, ¿no? Que bueno, pues son simplemente en algunas ocasiones postergamos para mañana o para cualquier momento del futuro una opción que sabemos que irremediablemente vamos a tener que realizar. Y bueno, en realidad estos casos se resuelven fácil, ¿no? Porque cuando no es un hábito, cuando no es una herramienta para ti, pues bueno, no deja de ser que no siempre en todos los momentos estamos preparados, decidimos hacer lo que está en nuestra lista y a veces lo dejamos para otro momento, pero cuando llega ese otro momento simplemente realizamos la tarea. El problema llega cuando este postergar se vuelve un continuo y se vuelve una herramienta en tu vida. Ahora veremos por qué. Puede ser una herramienta, ¿no? El ir dejándolo siempre para luego, para después, para mañana, para cuando sea, ¿no? Además, un mañana que muchas veces ni siquiera viene, ¿no? Nunca llega ese mañana. Esta forma de postergar de manera crónica nos acarrea muchos problemas. Muchos problemas como simplemente pues sentirme mal, ¿no? O bueno, me puedo sentir mal porque siento que estoy fallando a mi palabra, ¿no? Era un objetivo para mí o una tarea que me había marcado para hoy y no la estoy cumpliendo, lo cual conlleva una bajada de autoestima. Y además, ya antes de decidir posponer esa tarea, yo soy consciente de que me va a hacer sentir mal y aún así lo hago, ¿no? Es como elegir la opción mala aun sabiéndolo y aun sabiendo que no me va a generar estados emocionales agradables, lo cual pues bueno, acentúa más todavía, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Ese es el añadido, que el día que decidimos retomar esta tarea, aparte del trabajo que nos cuesta ya de por sí, que por eso la pospusimos en su momento, pues tiene, o sea, nos genera más estrés que antes, un nivel más alto de ansiedad, enfrentarnos a esa tarea, nos enfrentamos con una autoestima más baja todavía y nos genera culpa. Bueno, estos son los efectos superficiales del postergar crónico, ¿no? De la procrastinación. Pero muy repetido en el tiempo y como ya os digo, siendo para algunos, entre los que me incluyo, una herramienta para muchas circunstancias, los efectos a nivel físico y a nivel psicológico pueden llegar a ser devastadores, ¿no? Entre ellos tenemos algunos como el estrés crónico, la ansiedad, una baja autoestima, síntomas de depresión, puede llegar incluso a derivarnos en enfermedades cardiovasculares, en fin. Puede complicar mucho el tema, ¿no? Y quería hablar de cuál es el origen de este postergar, de este procrastinar crónico, ¿no? Y por qué es una herramienta. Habitualmente se le relaciona con la pereza, ¿no? Y bueno, no deja de ser cierto. Nuestro cerebro tiene cierta tendencia a no querer empezar cosas, ¿no? Es muy conservador, ¿no? Suelo decir yo. Es verdad que eso, que al cerebro tienes que empujarle porque tiene una política de ahorro de energía que, bueno, pues que hace que su primera respuesta sea no quiero hacerlo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier tarea consume energía, consume atención, etcétera, y el cerebro es relativamente reacio a empezar tareas nuevas o cosas, ¿no? Por otra parte, también se le suele relacionar con una falta de motivación, ¿no? Cuando realmente no tenemos una motivación intrínseca, que bueno, la verdad que este es otro tema bastante profundo del que se podría hacer otro podcast, como de costumbre siempre salen términos que en sí mismos podrían ser trabajados, ¿no? Cuando la motivación no es intrínseca, no es nuestra propia, ¿no? A veces es difícil, falta ese componente de la pasión que suele ser un motor muy potente para realizar nuestras tareas. Y bueno, pues eso puede hacer que nos resulten tareas aburridas o, no sé, muy mecánicas, ¿no? Y no nos resulte atractivo comenzar esa tarea. Luego también se le ha relacionado con personas que tienen una tendencia al perfeccionismo, a que todo lo tengo que realizar perfecto. Y si no es así, siento tal nivel de frustración que prefiero no enfrentarme a esa situación, porque cuando lo realice y no case el resultado de mi tarea, no case con mi expectativa, pues tampoco me va a hacer sentir bien. Entonces, directamente no me enfrento a eso porque no quiero sentir ese pequeño dolor, ¿no? Que lo llamaría yo. Es cierto, se relaciona con estos tres términos, pero francamente, en mi opinión personal, creo que el tema de la procrastinación es algo que va mucho más profundo, ¿no? Va mucho más profundo porque en el fondo, y lo he ido nombrando incluso en estos propios tres pilares, ¿no? Como la pereza, la falta de motivación y el perfeccionismo, en el fondo el motivo real es que no somos capaces de manejar, tenemos dificultad para manejar los estados emocionales que subyacen a estas tareas, ¿no? Como pueden ser el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la frustración, el resentimiento, dolor emocional, etc. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es evitar ese dolor que nos genera, ¿no? Dolor, pues, entiéndase dolor emocional como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una tarea muy aburrida. Imaginaros que yo en mi trabajo tengo que hacer un inventario y me parece realmente aburrido, tengo cero motivación y como cuando la motivación no es mía propia, sino que es una tarea impuesta por mi puesto de trabajo que sé que tengo que realizar, pero que a mí de verdad nada me mueve a hacer eso, pues es muy difícil, o sea, siempre lo vamos dejando para luego, para luego, para luego, ¿no? Porque no nos. Bueno, porque al final nuestro cerebro no deja de buscar esa gratificación instantánea, ¿no? Cuando en realidad el hecho de postergarlo nos está robando la energía, porque sabemos que lo tenemos que hacer. O sea, es una idea que continúa ahí, simplemente lo estoy posponiendo y sigo arrastrando esa pesadez, digamos, de que no he realizado esa tarea, ¿no? Entonces diríamos bueno, que en muchas ocasiones o para muchas personas, ¿no? Porque esto depende mucho del funcionamiento de cada persona, el cerebro, en cierto modo, da una respuesta como muy primitiva, muy instintiva, ¿no? Y entonces da respuesta a las necesidades inmediatas. Si mi necesidad inmediata, quiero decir, esa tarea a mí me supone aburrimiento o me supone miedo, mi cerebro me dice, evítalo. No es como la gratificación en este momento presente, es simplemente evitarlo, porque sé bueno, que me acarrea un esfuerzo mental, de atención, de enfrentarme a un miedo, de millones de cosas, ¿no? Dependiendo de la tarea, que ahora mismo pues no quiero realizar, pero es que no lo quiero realizar ahora y no voy a querer realizarlo luego tampoco. Entonces, esa respuesta de evasión me reporta alivio, pero es un alivio instantáneo solamente. Es decir, al final, como decía hace un momento, simplemente voy arrastrando esa carga, ¿no? No estoy mirando al futuro. No, mi cerebro en ese momento no piensa en escenarios futuros y desde luego no piensa en el añadido que va a tener cuando yo retome esa tarea, ¿no? Es más, incluso en algunos casos, diríamos que la amígdala, que es el centro de las emociones, digamos, en nuestro cerebro, se queda secuestrada por esa emoción y ni siquiera llega a la parte del cerebro donde se emite una respuesta racional, que es esa que sería capaz de prever en el futuro, ¿no? Que es capaz de planificar, que es capaz de ver más allá. La información necesaria ni siquiera llega a esa parte del cerebro, directamente queda filtrada y entonces esa respuesta muchas veces no está siendo ni consciente. Si yo fuera consciente de lo que me va a acarrear, pues pasaría a otra parte de mi pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, las soluciones frente a una persona que por tendencia procrastina no residen en aprender a gestionar mejor el tiempo. Por supuesto, todos podemos mejorar, ¿no?, en la gestión del tiempo y siempre nos ayudará, pero no es la respuesta a la procrastinación. La respuesta a la procrastinación es aprender a gestionar mis emociones, porque lo que estoy evitando, lo que no estoy consiguiendo hacer y por lo que no acepto hacer la tarea que me corresponde en este momento, es precisamente porque no soy capaz de gestionar las emociones que subyacen a esa tarea, ¿no? Las causas reales, ¿no?, que es lo que vengo diciendo en todo el discurso, las causas profundas que responden a la procrastinación son, pues por ejemplo, que son tareas que no están relacionadas con mi motivación intrínseca, o para los que me conocéis y los que conocéis a la filosofía de la inteligencia emocional y en concreto de mi escuela, del equipo Emociona. Si recordáis el iceberg neurológico, corresponde a, por supuesto, al nivel esencial, o sea, una tarea que no se relaciona con mi ser esencial y que no se relaciona con mi nivel transpersonal, ¿no? Donde está ese motor de motivación tan fuerte. La segunda opción es que me siento bloqueado por mis creencias limitadoras, por mi ser limitante, por creencias del tipo no soy suficiente, por creencias del tipo yo no puedo. Son creencias que van bloqueando todas esas tareas. Y como fin último, también esa procrastinación se ve alimentada por mi miedo, ¿no? Cuando tengo miedo a salir de mi zona de confort, a lo mejor no me quiero enfrentar a eso porque no conozco el futuro detrás de esa situación, ¿no? Y entonces diríamos que la tensión emocional que hace que, bueno, pues sí, esa tensión que siento cuando yo estoy saliendo del lugar que conozco, ¿no? Y la tensión creativa no se están compensando, porque nunca no sabemos lo que hay al otro lado. Generalmente no hay los monstruos que nos imaginamos en nuestra cabeza, pero aún así el cerebro es conservador y prefiere quedarse en su sitio, ¿no? Son como tres gaps que al final están muy muy relacionados también y que generalmente ocurren y no somos ni conscientes de por qué está ocurriendo eso, ¿no? Ni cuál es el origen. Por eso, las acciones de cambio que os quiero proponer hoy, la primera, que me parece fundamental, aunque no parezca una acción, aunque no parezca un ir hacia adelante, es poner luz en esta situación. Cuando tenga delante una tarea que estoy procrastinando constantemente, lo primero que os sugiero que hagáis es que os preguntéis ¿para qué lo estáis postergando? Y te sorprenderá porque siempre, siempre hay un para qué detrás de esa procrastinación, ¿no? Siempre hay algo que estoy tratando de evitar sentir. Puede que, pues eso, que no quiera sentir esa frustración o ese aburrimiento o ese miedo que me da si yo le planteo algo a una persona y esa persona rechaza mi idea. Siempre, siempre hay un para qué por detrás, ¿no? El segundo paso, una vez que ya hayamos hecho consciente bueno, este para qué, es autodescubrirme, ¿no?, y ver cuál es el beneficio oculto de procrastinar esa tarea. Bueno, pues muchas veces descubrimos miedos, descubrimos creencias limitadoras, descubrimos situaciones que tratamos de evitar, a lo mejor no somos tan capaces de identificar exactamente qué es, ¿no? Pero sabemos que está relacionado con algo, por supuesto, de nuestros procesos emocionales y de nuestras creencias, ¿no? Pues mi segunda recomendación, desde luego, es que te pongas manos a la obra si descubres algo en ti, que empieces a explorar, que empieces a indagar y, por supuesto, que si necesitas ayuda para seguir ahondando en cuáles son esas razones y por qué tienes esa actitud para tapar esas creencias limitadoras, esos miedos, etcétera, pues que la busques, por supuesto, si necesitas que alguien te acompañe en ese proceso. Y por último, cuando tengas una tarea que estás procrastinando, recuerda por qué está en tu lista, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Pues lo que hablaba antes de hacer un inventario. ¿Por qué está en mi lista hacer un inventario? Si es una tarea súper aburrida, que no me apetece nada hacer, etcétera, pero resulta que es una tarea de mi trabajo, en este caso, ¿no? Y hay gente que trabaja en algo que realmente le motiva y que está movido por su, como decía antes, por su nivel transpersonal, ¿no? Por sus sueños, por su vocación, por su pasión. Y entonces va a ser bastante fácil recordar por qué esa tarea está en tu lista. Sin embargo, siguiendo en el área del trabajo, hay mucha gente que, como dice mi padre, tiene un trabajo nutricional, ¿no? Y es simplemente un trabajo que te permite, bueno, todos necesitamos tener ingresos para vivir, ¿no? Te permite tener unos ingresos haciendo un trabajo que, aunque no sea la pasión de tu vida, pues realmente te permite vivir y en tu tiempo libre te permite dedicarte a las cosas que realmente te gustan, ¿no? Entonces, en este tipo de trabajos, por ejemplo, ese tipo de tareas que no nos motivan nada, son mucho más complicadas de encontrar, valga la redundancia, ¿no? La motivación para realizarlas, porque es una motivación totalmente extrínseca, es decir, una tarea impuesta desde fuera que a mí no me apetece nada hacer y que además no me mueve nada por dentro. Entonces, creo que es importante recordar por cuál es el motivo de que tú tengas ese trabajo y de que, bueno, dentro de ese trabajo está esa tarea, ¿no? Entonces, si quizá tu trabajo no te reporta suficiente motivación o suficiente pasión, sin embargo, te posibilita que en tu tiempo libre puedas hacer esto o aquello, ¿no? El hecho de trabajar esas horas para un trabajo que no te importa mucho, pero tampoco te resulta difícil de realizar y te abre otras puertas. No deja de ser una motivación, porque al final, pues, te está permitiendo tener el tipo de vida que tienes. Y entiendo que el tipo de vida que tienes se parece al tipo de vida que quieres tener, ¿no? Así que recuerda, pregúntate para qué estás postergando esa tarea. Ponte mano a la obra con los desajustes emocionales que encuentres en ese para qué y recuerda por qué esa tarea está en tu lista. Busca cuál es la motivación que trae esa tarea a tu vida, ¿no? Porque desde ese punto de vista quizá te resulte menos tedioso realizarla. Y, por supuesto, hay otra serie de tareas que no pertenecen a nuestra motivación y que tampoco tienen un sentido de estar en nuestra vida. Así que o encuentras la motivación por la cual está en tu lista, o si no la encuentras, quizás es que no es una motivación tuya y es una motivación que tú te has impuesto pues por cualquier tendencia social o por pertenecer al grupo o por millones de opciones que no tienen nada que ver ni contigo, ni con tu para qué, ni con tu forma de vivir. Con lo cual, estas tareas lo mejor es sacarlas de la lista. Y esto es todo por hoy. Espero que este podcast sobre procrastinación, que ya os digo, me toca muy de cerca y es un camino que, por supuesto, en el que hoy mismo sigo trabajando. pues bueno, poner un poquito más de luz en este asunto y que vosotros también podáis ir descubriendo cuáles son vuestras herramientas y si os son útiles a día de hoy o necesitamos encontrar herramientas nuevas. Dejad de procrastinar y empezar a gestionar nuestras emociones, a enfrentarnos a nuestros miedos, etcétera, etcétera. Como ya sabéis, si tenéis cualquier duda o queréis ofrecer algún tema para que hablemos, para que hable aquí en el podcast, en Espiral, pues podéis escribirme a través de mensaje directo en Instagram, en @sofiaaltair, o a través de mi correo electrónico sofiaaltaircoaching@gmail.com. Un besazo enorme y nos vemos pronto.